Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
¿Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente en este día aquí a través de esta radio que nos permite desarrollar este programa que hemos dado a llamar Bonus Track. Y contentos de estar junto a ustedes para compartir varias cosas interesantes. De verdad, muchísimas gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros a través del correo electrónico, sabiendo de que es mucho más rápido, que es mucho más directo. Bueno, les vamos a comentar de que su mensaje, para aquellos que no saben, lo pueden enviar a nuestro correo electrónico que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. En esa dirección ustedes nos pueden enviar todo lo que nos quieran comentar acerca del programa y también, por qué no, acerca de los temas que Lázaro Sánchez está desarrollando, nuestro amigo y compañero del programa aquí en este tiempo. Hoy va a estar hablando, y será la primer parte, porque en el próximo Bonus Track estaremos disfrutando de la segunda parte, es acerca de Síndrome de Absalón. Esta es la primera parte y el título de este tema que va a estar desarrollando en este día nuestro compañero y amigo Lázaro Sánchez. Les invitamos entonces a disfrutar juntos de este programa que apenas está comenzando.
Esto es Bonus Track.
¿Qué tal amigos y amigas de Bonus Track? Muy bienvenidos a una nueva edición de este programa que estamos caminando juntos con un tema hoy muy apasionante, un tema que de verdad ya con el título nos introduce a lo que puede ser algo que nos va a estar pensando y meditando. El tema es el síndrome de Absalón. Y es una historia bíblica que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, nos cuenta la historia de este joven llamado Absalón, que a causa de él casi un reino fue dividido y casi el rey David fue derrocado. ¡Qué tremendo! Y por eso en este tiempo juntos que vamos a estar compartiendo, vamos a mirar un poco el síndrome de Absalón. Y nos viene bien a todos, más que nada a aquellos que estamos trabajando con jóvenes y adolescentes. Y en un tiempo donde hoy la autoridad siempre es cuestionada, ¿verdad? No sé si le ha pasado a ustedes, pero muchas veces hoy el liderazgo es cuestionado y la autoridad siempre es cuestionado y siempre aparece un rebelde, y a veces somos nosotros mismos. Aparece algún rebelde con alguna propuesta, con nuevos seguidores, con nuevas metas, con nuevas ideas, y viene bien mirar qué pasa cuando hay una rebelión en nuestro grupo de jóvenes, ¿Qué pasa cuando hay una rebelión en nuestra propia iglesia local? ¿Qué sucede cuando el síndrome de Absalón ataca nuestro propio corazón y ataca nuestra propia comunidad? Así que desde Bonus Track, aquí le habla Lázaro Sánchez, queremos compartir algunos pensamientos, algunas ideas que nos ayudarán a poder descubrir cómo este síndrome puede socavar y puede derribar todo un reino, o puede intentar hacer que el liderazgo que se caiga y la consecuencia sea fatal, sea tremenda. Como siempre, desde el otro lado de la pecera, como me gusta llamar a mí, está Rodrigo Rincón. Lo hacemos con mucha alegría, con todo el equipo de Bonus Track, y deseamos que puedas comunicarte con nosotros a través de nuestra correspondencia o a través de nuestra dirección de email. Así que ya Pablo ya te lo estuvo mencionando. Pero bueno, nos adentramos, ¿les parece?, a este hermoso tema y a esta historia apasionante de Absalón y David. 20.000 hombres murieron. Y 20.000 hombres es una cifra demasiado abultada. En 2 Samuel capítulo 18 versículo 7 dice que el síndrome de Absalón dejó 20.000 hombres muertos a causa de la rebelión de este joven Absalón. ¡Qué cifra tremenda! Yo creo que no alcanzamos a comprender el significado de esta cifra, pero algunas ciudades de mi país alcanzan a esa cifra de 20.000. Así que es tremendo la consecuencia que halló la rebelión de este joven Absalón. ¿Qué dejó el síndrome de Absalón? Y dejó muchas cosas bastante complicadas. Dejó amigos traicionando. Dejó reinos casi rotos a la mitad. Dejó un reino debilitado. Y yo estaba pensando, este tema lo compartimos en un retiro de líderes que hubo hace un tiempo aquí en Montevideo. Y siempre en nuestros estudios procuramos hablar de héroes de la fe, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría hablar de Abraham, de Moisés, de hombres que realmente nos estimulan, nos motivan? A raíz de esos hombres somos llamados a ser imitadores, ¿verdad? Esas mujeres también, como Esther, por ejemplo, que se jugó todo por el todo para que su pueblo continúe viviendo. Son historias que nos estimulan tremendamente. ¿Quién no? Cuando lee la Biblia y ve estos personajes, uno se pone en la piel de ellos y en alguna manera uno desea estar allí con ellos y quiere imitarlos, de manera que uno pueda parecerse más a estos grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron historia y que cambiaron radicalmente a veces la historia de su propio pueblo y su propia vida. Pero parece que esos hombres que tenemos que imitar, a veces en nuestro siglo XXI parece que están en vías de extinción, ¿verdad? ¿No le parece que esos hombres dignos de imitar, esos hombres y mujeres de gran valor, parece que están escaseando en este mundo? Y que encontramos más a hombres parecidos a Absalón, parecidos a reyes malos que a reyes buenos. Bueno, es verdad, en el mundo de hoy, en el camino en que vivimos, parece que encontramos más Absalones que Davides. David fue un gran rey de Israel. La Biblia llama que este hombre fue denominado conforme al corazón de Dios. Hay que llegar a ese punto en el cual la Biblia diga que un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en verdad, muchas veces son pocos los hombres y mujeres que pueden llegar a ser catalogados de esta manera, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. En verdad, en nuestro caminar diario encontramos más hombres avariciosos, hombres envidiosos, hombres orgullosos, hombres con ansiedad de poder, y encontramos más Absalones y Davides. Por eso, Me pareció muy interesante poder estudiar algo de la vida de Absalón. la vida de uno de los hijos del rey David, de uno de los hijos que quiso, o que no quiso, que se sublevó contra su padre, el rey David. Pero ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza la sublevación contra el rey David? ¿Cómo comienza esta escalera descendente de Absalón? Quiero que tengan en memoria dos puntitos para recordar. Vieron que en la heladera siempre ponemos algunos imanes y en esos imanes a veces ponemos algunas cosas que tenemos que recordar. Sacar la basura, darle la comida al gato. Rodrigo, ¿diste la comida al gato? Espero que sí. Y uno tiene en la heladera allí los imanes, algunas cosas que tiene que recordar. Y en este estudio, en esta primera parte, quizás hay dos cosas que tenemos que recordar y que tenemos que colocarlas como si fueran imanes en nuestra heladera, en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y quiero decirte dos cosas. Primero, la rebeldía no nace de un día para el otro. No es que hoy me levanté y digo, bueno, voy a ser rebelde, no tengo nada que hacer, entonces, bueno, voy a rebelarme contra el rey. Voy a rebelarme contra el líder, contra el pastor. Voy a rebelarme contra todo lo que tengo por delante. No, la rebeldía no nace de un día para el otro. Ese es el primer punto que tenés que poner en la heladera de tu corazón y de tu mente. Lo segundo, el ejemplo de Absalón nos muestra que la promesa puede convertirse en maldición. ¿Cómo? Sí, la promesa puede convertirse en maldición. ¿Cuántas veces vemos en nuestras propias iglesias muchos jóvenes que se levantan y uno dice, pero qué promesa, esta persona tiene todo para ser, tiene todas las características de un buen líder, este va a ser un hombre y una mujer de Dios? Sin embargo, a veces se queda en la promesa y parece que está en esa eternidad adolescente donde nunca crece ni nunca madura. La promesa, en vez de ser promesa, se convierte en maldición. Esas son dos cosas que vamos a tener en claro mientras que estudiamos la vida apasionante de Absalón. Y tengo una tarea. ¿Se acuerdan de las tareas domiciliarias? ¿Se acuerdan que llegaba el fin de semana o llegaba el viernes y teníamos el sábado y domingo libre, pero el viernes antes de salir la maestra tenía sus tareas domiciliarias que, por supuesto, abarcaban bastante tiempo, nos sacaban el tiempo del juego de la pelota, de otras cosas, ¿verdad? Y hay tareas domiciliarias que tenemos que hacer. Yo les invito, amigo, amiga oyenta, que pueda abrir su Biblia y que pueda leer 2 de Samuel desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18. Son 5 capítulos apasionantes donde la Biblia nos revela y nos muestra algo de Absalón y que aprendemos un montón. Pero viene bien que puedas leerlo en la Biblia y puedas tenerlo bien claro mientras que estamos hablando de Absalón. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a un tema musical que Rodrigo nos va a presentar? Así que adelante, Rodrigo, sorprendernos con algún tema musical.
El escenario cambia en cada día, más la misma senda es. Lo que importa es quién yo seré, viviendo con
Muchas gracias, Rodrigo, por este tema que nos invita a realmente ser libres de verdad. Así que con ese tema venimos al tema del síndrome de Absalón, que no nos va a dar, obviamente, en un programa solo de Bonus Track. Así que vamos a tomar dos programas. ¿Qué les parece? Si no querían un plato de sopa, como dicen por estas latitudes, dos platos de sopa está bien. No, pero muy bien. Vamos mismo a mirar un poco el síndrome de Absalón, que no son más que características que hacen llegar a una separación de Dios y de la autoridad. ¡Qué tremendo! Son características que hacen que nuestro corazón se separe de lo que Dios desea y de la autoridad que Dios ha puesto. Pasos hacia un desenlace fatal. Sí, parece un título de película, pero en realidad la historia está, como les decía al principio, desde el capítulo 3 al capítulo 18. Y debemos conocer la historia para poder ir entendiendo de que el síndrome de Absalón no ocurre de la noche a la mañana. Hay un proceso. Y el primer punto de esta rebeldía, de este corazón rebelde, es un corazón vengativo y lleno de odio. Absalón fue fomentando en su vida un corazón lleno de odio y un corazón vengativo. Él se creyó heraldo de justicia y no esperó a que Dios actúe. No esperó. Él cometió el asesinato de su medio hermano Amnón en venganza. Había pasado que Amnón y Tamar, ¿se acuerdan? En el capítulo 13 hay un relato triste en la historia bíblica, cuando Amnón viola a su media hermana Tamar con una treta tremenda, ¿verdad? Finge una enfermedad, finge tener fiebre, hace que su hermana venga a verlo y le prepare comida. Es todo una treta para que él pueda poseerla de una forma vil, ¿verdad? De este hombre llamado Amnón. Y bueno, comete una violación de tal manera que Absalón conoce la historia y dice en 2 Samuel capítulo 13 versículo 22 que Absalón desde ese momento odió, aborreció a su hermano Amnón por esa vileza que hizo con Tamar. Y él fue preparando un corazón de venganza por la violación de su hermana Tamar. Y luego de 2 años de mantener el corazón caliente por la venganza, luego de 2 años de estar maquinando, luego de 2 años de estar pensando qué es lo que podía hacer en venganza contra su hermana, él alimenta su corazón con el odio, él alimenta su corazón con la venganza, el deseo de hacer justicia por sí mismo, por colocarse en lugar de juez y árbitro. ¡Qué tremendo! El síndrome de Absalón comienza con un corazón vengativo y con un corazón lleno de odio. La rebelión comienza cuando nuestro corazón deja que sea juez, deja que seamos árbitros de nuestros hermanos y nuestras hermanas, olvidando que Dios es el único juez, olvidando que Dios es el que toma el control de todas las cosas. Cuidado con los corazones que son jueces y árbitros de otros. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de jóvenes. Cuando el corazón comienza a ser un corazón de juicio, cuando el corazón comienza a ser un corazón de árbitro, cuando queremos proclamarnos heraldo de justicia y no esperamos a Dios. Es tremendo. Porque en verdad el relato bíblico de la violación de Tamar es un relato vergonzoso que muestra lo más bajo del corazón humano. Pero lo que hizo Absalón en respuesta fue aún peor. Él, a través de una treta que realiza, él manda a matar a su hermano Amnón por su venganza, por ese corazón tibio y caliente que durante 2 años fue procesando cómo iba a vengar su hermana. ¡Qué tremendo! Absalón en vez de dejar que Dios actúe, él actúa. Y él se coloca en el sillón de Dios y dice, yo voy a actuar, yo voy a hacer algo, yo voy a procurar justicia. Y después de hacer tretas, de hacer distintas cosas para procurar lograr su venganza, finalmente él asesina a su hermano. Él asesina a su hermano y busca su propia justicia. Este es el primer paso de un corazón rebelde. Guardar odio, guardar rencor, guardar justicia propia y no dejar que Dios actúe. La pregunta, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás atesorando en tu vida? ¿Qué es lo que estás mostrando a los demás? ¿Un corazón de misericordia? ¿Un corazón de bondad? Pero, ¿o un corazón de odio? ¿O un corazón de rencillas? ¿O un corazón de enojo? Cuando el enojo llega a nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Seguimos maquinando ideas? ¿Seguimos pensando que somos heraldos de justicia? ¿Seguimos pensando que podemos resolver todas las cosas? Tengamos cuidado, la rebelión comienza con un corazón que da lugar al odio, que da lugar al enojo en vez de la misericordia, en vez de la compasión. Y quisiera preguntarte en este tiempo que estás escuchando ahí la radio, quizás en tu dormitorio solo, o quizás leyendo algo, tomando algo, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué estás albergando en tu vida? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? ¿Hay maldad? ¿Estás haciendo cosas que no le agradan a Dios? ¿Está tu corazón arraigando enojo? Tengamos cuidado, es el primer paso de una rebelión. El síndrome de Absalón comienza con un corazón así. Pero hay un segundo paso descendente. En esta escalera descendente hay un escalón más abajo todavía. Y es el orgullo. El orgullo. Absalón fue un hombre orgulloso. Un hombre que después de matar a su hermano Amnón, huye de Jerusalén porque su padre David se entera de lo que había hecho y entonces, para no ser colocado en prisión o para no ser puesto bajo el juicio de su propio padre, él huye, él toma el exilio, él toma el camino fácil, el camino rápido y huye de Jerusalén. Y lo hace por orgullo, por no atenerse a las consecuencias, por no pensar que le iba a pasar, dice, no, prefiere huir en vez de rendirse ante su mismo padre. Pero él regresa de su exilio. Y es increíble, es bueno que puedas leer el capítulo 14 de 2 Samuel, porque muestra una tremenda treta que hay para el regreso de Absalón. La Biblia dice que David extrañaba en gran manera a su hijo Absalón, que de verdad se veía en el corazón de David que estaba realmente triste por lo que estaba pasando. Y entonces su general Joab hace una treta, inventa una treta increíble. Una mujer inventa una historia para conmover el corazón del rey David. Lo encontramos en 2 Samuel capítulo 14 y lo conmueve en gran manera. Es una tremenda historia. Yo decía cuando compartía este tema, creo que desde ahí comenzaron las novelas, porque uno lee capítulo 14 de 2 Samuel y ve cómo esta mujer crea una historia triste, una novela tremenda que de verdad conmueve al corazón de David y dice, bueno, que tengo que hacer algo. Y en verdad, todavía la analogía que esta mujer usa era una analogía totalmente falsa, porque esta mujer hablaba de un único hijo, heredero, y la verdad que en la realidad la historia no era así. David tenía más hijos que Absalón, así que de ninguna manera Absalón era el único heredero y el único heredero del trono, así que David tenía otros hijos. Pero bueno, a través de esta treta, Absalón vuelve a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén y por 2 años no vio el rostro de su padre, el rey David. Por 2 años, amigo oyente. Y al final, haciendo ruido y destrucción, se presenta ante David. Se presenta ante David. Y quiero preguntarles algo. Cuando Absalón se presenta ante David, ¿en qué momento Absalón se arrepiente de su asesinato? ¿Cuándo Absalón pide perdón? ¿no? No vemos nunca que Absalón pida perdón. Él fue restaurado al lado del rey David sin perdón. ¿Por qué? Por su orgullo. Las semillas de rebelión crecieron en el corazón de Absalón porque fue restaurado sin demostrar una actitud de sumisión. Salió impune del asesinato, ahora se preparaba para algo más. El orgullo es el paso previo a la sublevación. El creerse que él debe estar, el creerse que él es el elegido, eso lleva a la rebeldía. Por eso, amigo, amigo oyente, que no te lleve a la rebeldía el orgullo. Que no seamos orgullosos, que no seamos como Absalón, que no se arrepintió, que no pidió perdón, sino que las semillas de rebelión fueron creciendo a tal punto que como salió impune del asesinato, ahora se prepara algo más. El tiempo se nos fue, amigo, amiga oyente. Pero bueno, queda mucho más del síndrome de Absalón. Vamos a seguir en nuestro próximo programa hablando de este síndrome de Absalón. Que quiera Dios que no nos ataque a nosotros nunca. Que seamos personas humildes delante de Dios. Que seamos personas conforme al corazón de Dios. Y que no nos parezcamos a este hombre llamado Absalón. Que Dios les bendiga ricamente. Un abrazo muy grande. Y los esperamos en nuestro próximo programa de Bonus Track.
Estás en la sintonía perfecta. Estás en Bonus Track.
Y bien, amigos, se nos terminó el tiempo, pero le queremos comentar para aquellos que se han quedado con ganas de seguir escuchando acerca de este tema. Lázaro continuará en el próximo programa con la segunda parte de Síndrome de Absalón. Esto que realmente está muy, pero muy interesante. Estará con nosotros entonces Lázaro en el próximo programa de Bonus Track y con la segunda parte de este tema. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este tiempo aquí en Bonus Track. Gracias a todas las personas que han estado enviando sus mensajes. Les invitamos a seguir haciéndolo. Nosotros, a medida de que van llegando los mensajes, realmente nos ponemos muy contentos por todo lo que ustedes se ponen allí. Así que muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, consultas acerca de este tema que Lázaro estuvo desarrollando, no duden, se comunican con nosotros a nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. Será hasta la próxima y que el Señor los bendiga. Locución y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.